Continuamos con la serie de entrevistas que venimos desarrollando con la doctora Marielle Milce Alejandre, bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Es docente, investigador de la UBA con formación pedagógica universitaria en Ciencias de la Salud, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión, miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica.
Mariel, un gusto volver a saludarte aquí en el microscopio. Quedamos de la nota de la semana anterior pendientes con una cantidad de temas que nos gustaría desarrollar contigo y te agradecemos la gentileza por volver a estar con nosotros. ¿Cómo sería el algoritmo bioquímico para el estudio de proteínas?
En realidad nosotros tenemos, digamos, un estudio base, que es una muy buena técnica de screening, que el consejo es que cada determinación o cada solicitud de alguna proteína, de estudio de alguna proteína, ya sea en forma cuantitativa o cualitativa, sea acompañado de un proteinograma electroforético. Porque el proteinograma electroforético nos va a ayudar a interpretar el resultado de un estudio cuantitativo determinado de una de las proteínas mayoritarias, o nos va a ayudar a interpretar el estudio cualitativo de algunas proteínas. Entonces, bajo ese concepto, si yo quisiera estudiar las proteínas de un paciente, empezaría por largar las proteínas totales, largar el proteinograma electroforético, y luego largar las técnicas que se pidan cuantitativas, como por ejemplo dosaje de inmunoglobulinas, o dosajes de haptoglobinas, o de alfa-1 antitripsina, o de C3 y C4, que son todas proteínas mayoritarias que yo puedo correlacionar ese dato numérico con cómo están las bandas en el proteinograma electroforético donde estas proteínas corren. Y largar también las técnicas cualitativas que estuvieran pedidas, como las inmunoelectroforesis, que pueden ser con antisuero humano total, que pueden ser con antisueros monoespecíficos, la inmunofijación, que ya sabemos todos que es para chequear en un kit MAG, o sea, IgM, IgA, IgG, cadenas livianas CAPE, cadenas livianas lambda. Y bueno, y todo el pedido que continúe, cualquier otro dosaje, como por ejemplo de cadenas livianas libres, pero digamos siempre teniendo la visualización y la corrida del proteinograma electroforético como base, que nos va a ayudar y mucho, y este consejo siempre lo damos en nuestros cursos de capacitación de posgrado e inclusive ya lo decimos en el grado con los alumnos. Siempre que pidan alguna determinación los médicos de proteínas, tiene que acompañarse, ya sea estas cuantitativas o cualitativas, de una largada previa de un proteinograma electroforético.
Y en cuanto a los valores de referencia, ¿cómo deberían obtenerse?
Bueno, ese es otro tema. En realidad, lo ideal para el proteinograma electroforético, que es a lo que seguro te estás refiriendo, es que uno puede obtener los valores de referencia de la población que uno estudia. Pero son a veces trabajos estadísticos muy complejos y es muy difícil que cada centro haga el suyo. Hay un foro de proteínas, por ejemplo, aquí que funciona en CABA, en donde los representantes que hacen, digamos, de los laboratorios de proteínas de referentes de cada sitio, están, digamos, presentes y hemos hecho circular entre nosotros varios sueros para que cada uno largue y poder consensuar y hacer de alguna manera este trabajo estadístico con valores y demás. Pero es algo bastante complejo, pero que se puede pedir esos resultados en comunicándose con este foro de proteínas, que suele hacer jornadas anuales en la Expo Medical. Uno se puede contactar donde está la doctora Satinsky, la doctora Magdalena, la doctora del Río. Es decir, cada representante de los distintos lugares que hacen proteínas, ¿no? sino en realidad uno lo que hace es sacar estos valores de la bibliografía y ver si puede aplicarlo o no a su grupo de pacientes. Nosotros hace poco tiempo atrás hicimos un estudio estadístico para nuestros pacientes del Hospital de Clínicas, por ejemplo, porque lo que nos pasaba era de que como son población de gente poli internada, siempre nuestros pacientes tenían todos hipergamma globulinemias, digamos, si nos basábamos en el valor normal de gamma que va de 0.8 hasta 1.35, que es el que siempre manejamos casi todos. Entonces tuvimos que hacer una pequeña corrección para nuestra población y elevarlo a 1.40, por decir, ¿me explico? Es decir, cuando todos nuestros pacientes tienen la misma alteración, ninguno la tiene, y hay que revisar si uno está realmente comparando contra el valor adecuado de referencia. En ese sentido, como lo ideal es que cada lugar hiciera sus propios valores, y esto es muy complicado de hacer porque necesitaríamos una cantidad enorme y un trabajo estadístico enorme, bueno, uno sí puede hacer pequeños ajustes a esos valores de referencia que uno encuentra en la bibliografía, adaptándolos o adecuándolos a su población, ¿no? Entonces, reducir el trabajo estadístico a una sola fracción o a ver algo puntual, digamos.
Mariel, con respecto a las proteinurias, ¿qué muestra es la apropiada para una electroforesis?
Esa es una muy buena pregunta. ¿En qué sentido? En que juntar la orina no es una cosa tan fácil como venir a sacarse sangre a un laboratorio. Entonces los pacientes son bastante reticentes a juntar orina de todo el día, de 24 horas o de 12 horas menos. O sea, generalmente los pacientes prefieren la orina espontánea, o sea, la primera orina de la mañana, que es útil para otras determinaciones como la orina completa, pero que cuando uno va a hacer un estudio de electroforesis de proteínas, no nos sirve porque la liberación de proteínas en el organismo tiene un ritmo circadiano. Entonces, si yo elijo una micción en algún momento del día para traerla al laboratorio, puedo, digamos, tener el problema de que justo no contenga proteínas. Entonces, no es caprichoso que nosotros para los estudios proteicos le pidamos a los pacientes que junten las orinas de 24 horas. Y es inamovible esta postura. Por ahí hay algún tipo de consenso de, por ejemplo, médicos nefrólogos que dicen que la microalbuminuria, pero esto no es electroforesis, para solo microalbuminuria podría ser 12 horas de recolección nocturna, con lo cual para ese tipo de estudios podemos llegar a aceptar esa que es la muestra de referencia. Aunque ahora también, inclusive para esa microalbuminuria, como se hace la relación con creatinina, se le pide la primera orina de la mañana. Es decir, esta sí se puede hacer en una muestra de orina espontánea. Pero para todo lo que es electroforesis, ya sea electroforesis común de zona, como el proteinograma electroforético en orina, o las inmunoelectroforesis para la búsqueda de gamopatías monoclonales, sí o sí la muestra de elección es la muestra de orina de 24 horas de recolección.
¿Y es conveniente la concentración de muestras de orina para electroforesis o inmunofijación?
Claro, es lo que históricamente se hacía y hay algunos lugares que todavía lo hacen, ¿no es cierto? Que se concentraba porque, por supuesto, que la cantidad de proteínas en la orina debería estar a niveles de vestigio. Entonces, muchas veces las técnicas que nosotros tenemos desarrolladas para el estudio de las proteínas en suero, que es un líquido biológico que tiene un montón de proteínas, no estaban adecuadas al estudio en otro líquido biológico que la debería tener en vestigios. Por eso es que se concentraba la orina, porque no había otra manera de levantar sensibilidad, ¿no?, para poder visualizar. Actualmente hay técnicas de coloración sensibles, que son las que nosotros tenemos puestas a punto en el laboratorio del Hospital de Clínicas, laboratorio de proteínas, que es la técnica de tinción con plata coloidal que nos permite trabajar con orina sin concentración previa. Es decir, nosotros nos manejamos con la orina tal cual, viene que la juntó el paciente. Por supuesto que sabemos que se toma una muestra representativa de esa orina de 24 horas, que se midió la diuresis, que se hizo la proteinuria, y así como está, directamente la sembramos y las corremos y hacemos nuestras electroforesis comunes o nuestras inmunoelectroforesis o nuestras inmunofijaciones en orina. O sea, para todo trabajamos sin concentrarla, porque tenemos esta posibilidad de colorearla con una técnica de alta sensibilidad, ¿no? Pero si no la tuviéramos implementada esta técnica de coloración ultrasensible, no vamos a tener otra opción que concentrarla. Cuando uno concentra las orinas, los riesgos que corre es de perder proteínas de pequeño tamaño porque el poro del filtro que se usa sea el inadecuado y nos perdemos poder ver proteínas que estarían marcando daño tubular, que son las microproteínas urinarias, que si aparecen en orina claramente marcan un daño del túbulo en la reabsorción inadecuada de las mismas, o nos perderíamos, por ejemplo, también por ese mismo motivo de tamaño, la aparición de la proteína o proteinuria de Bense-Jones, que por definición son cadenas livianas monoclonales libres en orina y que son muy importantes de detectar porque estamos frente a la posibilidad de ver un marcador oncológico importante cuando hablamos de gamopatías monoclonales en general. Entonces, esta es la mayor contra que tiene concentrar. Y por otro lado, concentrar a veces trae aparejado la agregación de proteínas o de cuestiones que afectan como artefacto a la técnica. Si tenemos agregados proteicos que complican la visualización y por lo tanto la evaluación de las técnicas electroforéticas. O sea que estas son las dos contras. Perder algo de pequeño peso molecular que me estaría dando una orientación diagnóstica o tener algo que me hace las veces de artefacto.
Mariel, vamos a seguir hablando de estos temas. Te invitamos a hacer una pequeña pausita, un par de momentos y volvemos a encontrarnos contigo. Un minuto nada más.
Continuamos con la doctora Mariel Alejandre, docente e investigador de la UBA, Argentina.
Ya estamos de vuelta, Mariel Alejandre. ¿Con qué frecuencia puede aparecer un componente monoclonal en pacientes asintomáticos? ¿Cómo se denomina esa condición? ¿Y todos los pacientes que presentan un componente monoclonal evolucionan a la malignidad?
La verdad que esa pregunta es buena. Generalmente, cuando aparecen estos componentes en pacientes asintomáticos, son hallazgos de laboratorio. Porque esa es la condición, ¿no? El paciente no le pasa nada, es algo que está ahí y no le genera ningún problema. Esto, hay estudios internacionales y nosotros tenemos estudios en nuestro propio medio porque se hizo un estudio estadístico en el Hospital de Clínica ya en el año 1975, del 75 al 78, y fue publicado por el doctor Pisolato, que la incidencia de una gamopatía monoclonal en la población adulta mayor, que es el lugar, es la edad en la que estas tienen incidencia, es aproximadamente el 3% de la población. Y esto está en coincidencia con estudios internacionales respecto del mismo tema. Así que 3 de cada 100 personas adultas de edades que van entre 60 y 70, 75 años, pueden tener una gamopatía monoclonal, que en este caso, como son asintomáticas, el paciente son hallazgos de laboratorio, a través de verlo en un proteinograma electroforético, estos pacientes tienen lo que se denomina entonces las gamopatías monoclonales, hoy de significado incierto o indeterminado, las MGUS, que sería MGUS, la sigla en inglés, o GMSI, las siglas en castellano, y que digamos, no representan ningún problema, que es necesario hacerles más cosas para ver que esto, que esta sea la condición que tengan, porque por definición un paciente que tiene gammopatía monoclonal de significado indeterminado, por lo tanto es asintomático, tiene la presencia en suero de un componente monoclonal en el proteinograma sérico o en la orina, si es en el sérico menor que mide o que su cuantificación es inferior a 3 gramos de decilitro, tiene, si se le hace, que no es obligatoria para esta condición de paciente, es una punción de médula ósea en donde el infiltrado de células plasmáticas es menor que el 10% y no presenta ni signos ni síntomas clínicos. Estas son las 3 condiciones necesarias para diagnosticar a una persona como que tiene una gammopatía monoclonal de significado incierto. Y estos pacientes, en cuanto a la otra parte de tu pregunta de que si siempre quedan así o no, estos pacientes no necesariamente van a evolucionar a algo maligno. Pueden tener de 25, 30, nosotros tenemos pacientes hasta con 35 años de evolución, o sea, de seguimiento, sin evolución, mejor dicho, ¿no? De seguimiento de su gammopatía sin evolución. Quiere decir que, nada, sus problemas de salud no se relacionan, si los tienen, no se relacionan con este hallazgo de laboratorio. Pero el 1% de estos pacientes con MGUS por año evoluciona a una enfermedad maligna, ya sea mayoritariamente a mieloma múltiple, pero también a macroglobulinemia de Waldenström, a otra enfermedad linfoproliferativa maligna del tejido hematopoyético. Es decir, hay un riesgo, ¿no? Que también nosotros lo podemos predecir desde el laboratorio especializado en proteínas, porque ya tenemos los parámetros diagnósticos, que es lo que acabábamos de mencionar, pero a su vez hay otros parámetros bioquímicos que son parámetros que marcan el riesgo que tienen estos pacientes, dado que tienen una gammopatía de significado incierto, de evolucionar algo maligno. Y esto es que el componente monoclonal, siempre menor que 3, sea mayor o menor que 1.5, va a marcar un factor de riesgo. Es decir, es peor que sea mayor que 1.5, pero siempre menor que 3 gramos de decilitro. Que las inmunoglobulinas no comprometidas, es decir, aquellas inmunoglobulinas que no forman parte de este componente monoclonal, estén normal o estén disminuidas. No va a dar lo mismo. Si están disminuidas, tiene riesgo de progresión. Que la cadena liviana, la cuantificación de cadenas livianas libres, este estudio nuevo tan promocionado últimamente, que son las free light chain, sean la relación sea anormal o no, no va a dar lo mismo. Porque si la relación de cadenas livianas libres es anormal, estos pacientes tienen mayor riesgo de progresión. Aproximadamente el 30% de los pacientes con gammopatía de significado incierto tienen la relación alterada, y eso es de mal pronóstico. Dentro del parámetro de punción de médula ósea, siempre va a ser menor que 10, porque este es el valor diagnóstico, pero si es menor o mayor que 5, pero siempre menor que 10%, va a ser de mejor o de peor pronóstico. Algunos trabajos dicen que la presencia de proteinuria de Bence-Jones para estos pacientes puede ser de mal pronóstico respecto a que si no la tuviera, aunque hay, descrita por el doctor Kai, que es, digamos, nuestro máximo referente en gammopatías monoclonales, hay descrita una entidad que es las gammopatías monoclonales de significado incierto, cuyo componente monoclonal exclusivamente son las cadenas livianas monoclonales libres en la orina, es decir, la proteinuria de Bence-Jones. Pero, digamos, hay, digamos, una serie de, y estos que describí son los que existen, una serie de marcadores proteicos que nosotros podemos decir en función de lo que den, cuánto riesgo tiene ese paciente que hoy se diagnostica de MGUS, que hoy no le significa nada, cuánto riesgo tiene de estar en ese 1% por año que puede llegar a evolucionar o no.
¿Cuál es la importancia de tipificar los componentes monoclonales en los proteinogramas electroforéticos que los presenten?
Sí, es muy importante porque ahí está otro de los factores pronósticos que me olvidaba. Que sea IgG es mejor a que no lo sea. Y te añado el último factor pronóstico que me faltó decir, que ya es conocido para las gammopatías monoclonales. Así que definitivamente cuando nosotros encontramos en el proteinograma electroforético una banda homogénea que sospechamos sea un componente monoclonal, es decir, esté formada por una inmunoglobulina monoclonal con una sola clase y subclase cadena pesada y tipo de cadena liviana, el paso que sigue, además de hacer todas estas otras cosas que dijimos que son marcador de valor pronóstico, es hacer también una inmunofijación, porque ahí vamos a tener otro marcador de valor pronóstico, que es bueno si es IgG y que es peor si es A o M u otro, ¿no? O D o E.
Y Mariel, ¿cuánto influye el laboratorio de proteínas en el diagnóstico de las gammapatías monoclonales?
Y es fundamental, porque imagínate vos que las gammopatías monoclonales en general, las malignas y estas MGAS que ya estuvimos hablando, tienen como común denominador un parámetro de diagnóstico que es la presencia de la gammopatía, que se da casi en el 100% de los casos, podría ser la excepción los mielomas no secretores, que son aquellos pacientes que representan nada más que el 3% como máximo de los mielomas, que son pacientes que pobre encima tienen la dificultad de que ese clon maligno que prolifera en médula ósea sintetiza la inmunoglobulina pero no la puede excretar. Entonces ahí nosotros nos perdemos, en esta pequeña proporción de pacientes nos perdemos la posibilidad de tener este marcador maligno, digamos, revelado, ¿no? Pero en el resto de las gammopatías, en todas, en las benignas, o la, mejor dicho, en las de significado incierto, antes llamadas benignas, ahora ya no, y en las malignas, nosotros tenemos un criterio mayor de diagnóstico en nuestras manos, que no es menor dado que los otros criterios mayores están dados por las punciones de médula. Y las punciones de médula son muestras y estudios mucho más cruentos que el hecho de una simple extracción de sangre o el simple juntar de una orina de 24 horas, ¿te das cuenta? Entonces tenemos realmente una puerta de entrada a un diagnóstico médico más fácil de llegar, muy buena, porque nosotros podemos con una simple extracción de sangre detectar un marcador o un parámetro de diagnóstico fundamental para estos pacientes. Yo, por ejemplo, que estoy en un centro de hematología, de oncohematología, me es muy común que todos los pacientes que vienen, consultan por anemias, que no se saben explicar y demás, el médico ya dentro del esquema de determinaciones que le pide ya solicita un proteinograma, porque es muy común que le damos con ese simple pedido, le damos la llave de haber encontrado por dónde venía el problema del paciente, ¿no? Que si no seguiría dando vuelta y vuelta sin explicar su problema hematológico quién sabe cuántos años. Y ya vendría cuando la sintomatología es florida, cuando su chance de recibir una terapia adecuada o que realmente le alargue la vida se ve muy reducida, ¿no? Entonces es muy importante que digamos el rol que nosotros jugamos acá como laboratorio especializado, porque tenemos algo que a veces cuesta encontrar en enfermedades malignas, que es un marcador diagnóstico, pero que a su vez la concentración de los componentes monoclonales en el tiempo generalmente son proporcionales a la cantidad de masa tumoral infiltrante. Es decir, el médico no solo le sirve para el diagnóstico y, como yo te comentaba, como valor pronóstico en cuanto a números y qué sé yo, sino que además en el seguimiento le es fundamental, porque si el componente baja, la masa tumoral baja y la terapia que implementó en el caso de una enfermedad maligna dio resultado. Si el componente monoclonal no baja, la infiltración o la masa tumoral infiltrante no baja y hay que cambiar de esquema terapéutico. Cuanto peor si el componente sube, quiere decir que encima está progresando la enfermedad. Cosa que no se cumple con otros marcadores tumorales como PSA o como K15-3 o, ¿no?, o otros marcadores tumorales que a veces su número fluctuante no necesariamente tiene siempre la relación con aumento o disminución de masa tumoral. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, también en el seguimiento de estos pacientes seguimos teniendo la misma importancia, si querés, que al momento del diagnóstico y que al momento de dar los valores de pronóstico.
Mariel, tenemos un par de cosas más que preguntarte, pero vamos a hacer otra pequeña pausa y luego seguimos para concluir por hoy, porque es un tema que tiende a infinito, este tema de proteínas séricas que estamos desarrollando contigo desde el programa anterior. Un momento nomás y estamos de vuelta.
Continuamos con la última parte de la entrevista con la doctora Mariel Alejandri.
Y aquí estamos de vuelta para esta última parte, al menos por ahora, porque el tema es, como decíamos, enormemente extenso, con la doctora Mariel Alejandre. Mariel, por último, ¿la inmunofijación en gel de agarosa tiene una sensibilidad apropiada para el seguimiento del tratamiento de los pacientes con gammapatías, de los cuales venimos hablando antes?
Sí, de hecho, nosotros podemos, en esto de que te decía que si el componente baja, baja la masa tumoral y está respondiendo, en ese sentido, la fijación, además de servir al momento del diagnóstico para decir, che, es un IgG, es un IgA, es un IgM, es capa, es lambda, en el seguimiento también para marcar respuesta sirve. ¿Por qué? Porque es más sensible inclusive que el proteinograma electroforético. Cuando un paciente viene siendo tratado, ¿no es cierto?, y nosotros le vamos haciendo su chequeo proteico completo cada X cantidad de meses para ir chequeando si va respondiendo a la terapia. Cuando el paciente responde y responde bien, lo primero que nosotros advertimos es que el componente monoclonal llega a un momento que desaparece del proteinograma electroforético. Y esta es una ausencia de gammopatía monoclonal en el proteinograma. Pero para los pacientes, por ejemplo, con mieloma y con trasplante de médula ósea, que es el grupo de pacientes en los que yo hice mi tesis doctoral junto con las gammopatías monoclonales significado incierto, está por protocolo que si además de desaparecer del proteinograma, la inmunofijación ya no lo pesca, o sea, para nosotros le hacemos la inmunofijación y desaparece también de allí, es lo que se considera hoy una respuesta completa al tratamiento por inmunofijación. Y esto lo manejábamos así hasta hace poco, que aparece una nueva técnica que nos da más sensibilidad todavía que la fijación, pero que es la técnica de cuantificación de cadenas livianas libres, que si además de desaparecer del proteinograma, desaparece de la fijación, y ya teníamos hasta ahí una respuesta que se llama completa, normaliza el radio de capa y lambda libre, tenemos ahí lo que se llama una respuesta completa estricta, porque podemos, con una técnica un poquito de mayor sensibilidad, definir que esa masa tumoral es aún más chiquita, o por lo menos no podemos detectarla, si está, no podemos detectarla con toda la sensibilidad de la que disponemos, ¿verdad?
¿Cuál es la importancia del proteinograma urinario?
Y sigue la misma línea de, del estudio sérico. Es decir, si yo quiero estudiar las proteínas en orinas, es muy útil partir de un uroproteinograma para ver cuál es la situación de ese paciente. Es decir, qué proteínas aparecen. A diferencia del suero, en donde están todas las proteínas, y uno lo que evalúa es las disproteinemias, es decir, las proporciones relativas de las bandas entre sí, y uno entonces sabe qué patología tiene. En el uroproteinograma, en la corrida entonces de la orina, en realidad nosotros nos basamos por aparición o no, porque lo normal es que no estuvieran, ¿verdad? Uno por orina fisiológicamente tiene que excretar una mínima proporción de albúmina y nada más. Por lo tanto, hacer un uroproteinograma como primera medida para luego poder interpretar estudios posteriores que pidan, como inmunoelectroforesis o como dosajes inclusive, tendríamos que hacerlo al uro para ver cuál es la situación de ese paciente, qué proteínas aparecen, si hay daño, si ese daño es glomerular, es tubular, es por sobrecarga, y entonces tenemos las gammopatías monoclonales. Entonces, sí, sigue la misma línea de razonamiento que la necesidad de hacer un proteinograma sérico.
¿En qué pacientes se puede pedir electroforesis de líquido cefalorraquídeo? ¿Se debe correr paralelamente un proteinograma sérico?
Sí, los pedidos en realidad de estudios proteicos de líquido cefalorraquídeo los manejan los médicos en general, hacen punciones de líquido por toda una batería enorme de problemas neurológicos que no es el ánimo nuestro ahora discernir de ellos, pero cuando a nosotros nos llegan los pedidos de estudios de líquido cefalorraquídeo, primero, generalmente, lo que ellos buscan o lo que siempre piden es el estudio de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Esas bandas oligoclonales, hoy por hoy, la técnica, digamos, el gol estándar, la técnica que sí o sí únicamente se utiliza, es el isoelectroenfoque. Nosotros hacemos isoelectroenfoque, tenemos experiencia en eso, y para hacerlo se corre tanto el suero como el líquido cefalorraquídeo del paciente, porque justamente para poder interpretar la presencia o no de estas bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, vamos a necesitar para esta interpretación cómo da la corrida del suero y cómo da la corrida del líquido cefalorraquídeo al mismo tiempo. Así que definitivamente uno no puede estudiar un líquido cefalorraquídeo si no tiene el suero del paciente en ese mismo proceso. Y estas bandas oligoclonales positivas, cuando las detectamos, digamos, están muy correlacionadas con la posibilidad de que ese paciente padezca esclerosis múltiple. Digamos que es patognomónico, no es diagnóstico, pero es patognomónico, es decir, le da como un sello de sí, esto es esclerosis múltiple, este disturbio neurológico que presenta tiene el sello de ser una esclerosis múltiple o no.
Mariel, después de todo esto que explicaste, ¿qué consejo darías a tus colegas? ¿Qué ha quedado en el tintero?
Es que siempre que haya un pedido de algo proteico, ya sea dosaje de proteínas mayoritarias, ¿no es cierto?, o estudios de inmunoelectroforesis, inviertan o corran un proteinograma o soliciten que el médico pida también un proteinograma electroforético, porque de otra manera es trabajar a ciegas, y eso a veces va en desmedro de nuestro propio prestigio, porque nosotros como laboratorio de referencia nos vienen muchos casos para desempatar, y que por ahí son errores que se han cometido por no haber largado un proteinograma para ver dónde estaban parados, porque a veces las reacciones, sobre todo de cuantificación inmunológica de gammopatías monoclonales, dan aberraciones numéricas, porque los antisueros comerciales con los que nosotros trabajamos para hacer dosaje de inmunoglobulinas están diseñados para reaccionar con policlonales. Entonces, cuando hay gammopatías monoclonales, hay reacciones aberrantes, que a veces son por defecto, a veces son por exceso, y entonces hay cuestiones de tener cuidado ahí, que muchas veces si largamos un prod podemos darnos cuenta dónde estamos parados, ¿no? Ese es como un primer consejo. Un segundo, una segunda recomendación que sale de la charla es que si vamos a estudiar proteínas en orina, tenemos que partir de orina de 24 horas de recolección, porque si no podemos dar resultados falsos negativos, es decir, no pescamos nada, pero porque no tenemos una orina representativa. Y la excreción de proteínas en orina lleva un ritmo circadiano, así que no es constante, y ese es un problema. Y luego, como tercer punto, que la verdad es que en donde más importancia tiene el laboratorio de proteínas es en lo que nos llevó esta última parte de la charla, que es realmente no solo en la pesquisa, no solo en el valor diagnóstico, sino también en el valor pronóstico de las pruebas y en el valor, en su control, en el seguimiento de los pacientes que presentan gamopatías monoclonales. Sean estas de significado incierto, que sean totalmente asintomáticas, o sean estas gamopatías monoclonales malignas primarias con pacientes que ya tengan enfermedades como el mieloma, la macroglobulinemia y otras, en donde, digamos, uno ahí no solamente acompaña en el diagnóstico, sino también en la respuesta que estos pacientes obtienen con las terapias que le dan, ¿no? Con las terapias de elección, dado el caso. Así que, digamos, esas como tres cosas me parecían importantes de señalar en el modo de trabajar y que me parece que está bueno, y que cuando encuentren una banda extra en un proteinograma, que no se olviden de sugerir estudios proteicos completos. Es decir, que una banda de más en el proteinograma siempre es algo que hay que estudiar. Hay que descartar interferencias, y que descartadas estas interferencias, de que ya habíamos hablado en la charla anterior, hay que estudiarla porque podemos estar en la presencia de una gamopatía monoclonal, y esto es importante. Y que tiene la última recomendación: todo aquel paciente que tenga en el suero una hipogamma globulinemia, la tenemos que poder explicar, y muchas veces la explicación está en el estudio proteico de la orina y la aparición de una gamopatía monoclonal que esté en la orina. Si un paciente adulto tiene una hipogamma globulinemia en el suero y no se explica por tratamiento quimioterápico, no se explica por una enfermedad de inmunodeficiencia, tal vez la explicación esté porque el componente monoclonal esté en la orina y tengamos que sugerir siempre el estudio proteico de este líquido biológico también.
Muchísimas gracias, Mariel Alejandre, por todo esto que nos has estado contando y por estos consejos, y te comprometemos para una futura vez, porque seguramente a partir de esta nota van a aparecer un montón de inquietudes. Muchísimas gracias por tu participación en el microscopio, que sin duda ha sido de gran ayuda para muchos profesionales. Gracias.
Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes, gracias por la invitación. La verdad que un placer. Te mando un beso. Chao, chao.